Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 20 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Ya digo que no fue el mejor fin de semana para los nuestros, sobre todo para el Club Deportivo Lugo, porque qué desenlace más cruel el de su partido. Parecía que iba a volver a ganar después de 10 jornadas sin hacerlo. Pero en el minuto 97-20 me parece, en la última jugada del partido, con polémica arbitral, el Racing de Santander empataba, lo dejaba sin victoria, lo dejaba a 12 puntos de la permanencia a falta de 10 jornadas y probablemente acababa con las pocas esperanzas que tenía el Lugo de salvarse. Es verdad que el equipo ha mejorado con Íñigo Vélez, que no ha perdido, que tiene una idea de juego más clara, pero que también es verdad que la salvación cada día que pasa está más complicada. Y lo de ayer fue un palo muy duro, uno más en una temporada en la que no sale nadie, en la que además también se lesionó Bruno Pirri de gravedad y en el que tuvimos un susto en la grada. Ahora comentamos todo. Hablaremos también de otros resultados del fin de semana. Empató el Polvorín, también cruel el fútbol con ellos porque también van camino del descenso en la segunda federación. En baloncesto perdió el Río Breogán en casa, no tiene tanta incidencia a nivel clasificatorio, pero ya es la segunda derrota en casa ante un rival de la zona baja y está contundente por 16 ante Zaragoza. Ganó el Chantada en la Liga EVA, que acaricia ya el primer puesto. Ganó el Ensino, que prácticamente certifica matemáticamente la permanencia. En voleibol, derrota de ambos conjuntos del MB, pero la buena noticia de que el masculino va a estar en el playoff como octavo y que el femenino va a tener un entrenador de postín para la temporada que viene. Y mucho fútbol sala, con quizá la mejor noticia del fin de semana, que es ese campeonato de Europa para la selección española, tercero en tres ediciones, con las jugadoras del Burela como protagonistas. Empezamos, ya digo, por el Club Deportivo Lugo y por su partido de ayer. Ese Lugo Racing de Santander en el Anxo Carro, un Anxo Carro que respondió en menos medida que en el anterior partido, pero con más de 4.500 espectadores en las gradas. Y un Lugo que salió con Wally en portería, línea de tres para Loureiro, Pantic y Pirri, con Calavera y Andoni en los laterales. Recordemos que se lesionó en el anterior partido Pantic, que fue una de las bajas, junto a Manu Barreiro, que también fue baja de última hora, C. Ricardo también lesionado, Juanpe sancionado y también lesionado, y Joselu. Esos cinco no estaban en la lista. Centro del campo en el Lugo para Guiguedes, Carbó y Clavería, y arriba Sebas y Avilés. Esta era otra de las novedades y funcionó bastante bien. Del partido, el Lugo se adelantó pronto con un gol de Avilés tras fallo de Rubén Alves. Más o menos controló bien al Racing de Santander, que tuvo llegadas pero sin grandes ocasiones. Lugo también tuvo momentos para sentenciar en la segunda parte. Hizo cambios en Íñigo Vélez, entró Aaron Señé, que también se volvió a ir tocado, todavía no está muy recuperado de su lesión. Entró Baena, Elacen, Cuellar y Castrín por la lesión de Bruno Pirri, que hoy se ha confirmado que es rotura del tendón rotuliano y que va a estar de baja lo que queda de temporada. Muy duras las noticias en tema de lesiones del Club Deportivo Lugo. Y ya digo, al final del partido, un córner que nos señala el colegiado Fuentes Molina a favor del Lugo. Y en la siguiente jugada, córner que manda el balón fuera Alberto. Y en ese córner, y protestaban falta también de Sekuga Sama, anotaba el empate el Racing de Santander en el minuto, ya digo, 98, por medio de Germán. Ya se le habían hablado antes un gol al Racing, también por falta de Gasama en un salto. Polémica arbitral, malestar entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, entre la afición. Pero al final lo que se queda es el resultado, ese 1-1 que deja Lugo. Antes de visitar este viernes al Cartagena, que ayer perdió, pero que está en zona muy tranquila, 12 puntos de la permanencia con 30 en juego. Bueno, obviamente mientras hay vida y mientras los números salen hay esperanza, pero quizá lo de ayer fue ya la gota que colmó el vaso y que dejó sin muchas esperanzas a la afición albivermella. Por cierto, tuvimos susto en la grada, se tuvo que parar el partido porque un aficionado se desvaneció, se desmayó en fondo, la gente se preocupó, tuvieron que ir a los asistentes médicos del Club Deportivo Lugo. Al final todo quedó en un susto, pero ya digo, hizo que se detuviera el partido. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. El primero, Íñigo Vélez, hablando de la mentalidad que le pide a los suyos.
Es que yo, si te digo la verdad, desde que he llegado solo les he pedido que se centren en el siguiente partido, ¿no? Porque no podemos estar mirando a cuánto queda, dónde estamos, cómo vamos. Y yo creo que eso lo han entendido perfectamente. Creo que en Vitoria hicieron un gran partido y creo que me jode porque los jugadores se merecían una victoria, ¿no? Y creo que han hecho méritos para ello. Pero ahora mismo poco puedes hacer. Tragar veneno por cómo ha pasado esto y mañana ya tenemos que estar pensando en Cartagena, que vamos el viernes a jugar allí y darle la vuelta. A nivel deportivo yo estoy muy contento pues por cómo han cogido el estilo de juego y en el campo lo que están demostrando, pero bueno, a nivel emocional pues sabemos dónde estamos, pero ya te digo, intento abstraerme de todo y centrarnos solo en el siguiente partido.
Lobreiro muy molesto con el arbitraje, pedía falta en el gol del empate.
Non sei, a verdade é que non sei, costame moito pensalo, non entendo, o sea, hai moitas veces que nin siquiera entendes as actitudes porque incluso queres debatir ou de boas formas costa falar con eles, a verdade é que nese sentido pois eu estou enfadado, estou cabreado, estou decepcionado, non? Creo que evidentemente todos somos o suficientemente inteligentes para saber que eles non o queren facer mal, que eles intentan facer o seu traballo o mellor posible, pero bueno, creo que aquí todos estamos para axudar, creo que hai certas situacións que se deben de corrixir, neste caso, pois, se a tecnoloxía está para facilitar este tipo de decisións, creo que é de xustiza que se aplique do mesmo xeito en todas as situacións, ¿no?
Señe, dejaba estas declaraciones sobre o seu estado físico.
Regular, la verdad. No muy buenas sensaciones. Al final del partido se me carga la zona. Bueno, es una lesión un poco jodida, es fastidiada y bueno, a ver, veremos la evolución durante la semana.
Y por último, Marc Arbó hablaba hoy ya con la mirada puesta en el partido del viernes en Cartagena.
Exactamente. Sí que es verdad que cuando acaba el partido te vas a casa jodido, pasas una noche mala, pero ya desde hoy enfocar el partido del viernes, que es semana corta, para que pase rápido y poder disputar el partido en Cartagena.
Vamos a analizar todo con Fernando Toubis. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Por cierto, partido que empezó con minuto de silencio en homenaje a Dosito Villar Fernández, a Dosis, jugador del Lugo. Fernando, qué cruel, ¿no?, el desenlace del partido. Cuando parece que una temporada todo te sale mal, hasta lo que parece que ya está hecho también te sale mal, y ayer fue una vez más, ¿no?, con fallo arbitral, con una desgraciada última jugada, con un equipo que parece que va a volver a ganar 10 jornadas después, y ni aún así.
Sí, en este partido yo creo que lo que faltó precisamente fue darle la puntilla, ¿no? Hubo varias jugadas en las que podíamos haber decidido con el marcador a favor, no se consiguió, y yo creo que el equipo respondió bien, la afición respondió bien, el escenario era un escenario perfecto para que no hubiera ningún resultado que no fuera a favor del Club Deportivo Lugo con los 3 puntos, ¿no? Bueno, en este caso podemos analizar distintos factores, pero bueno, yo creo que hay que profundizar un poquitito más. Y todo el mundo lo vio, tuvimos distintas ocasiones bastante claras para sentenciar el marcador con el resultado a favor, y no se hizo, y después, claro, la angustia y las prisas, los nervios, bueno, son factores que muchos de ellos son negativos y afecta directamente al equipo, ¿no?
Todo lo que podía salir mal ahí al final salió mal, ¿no? Ese córner que el árbitro no señala y que parecía claro, luego prácticamente podemos decir que regalas un córner, en el córner el Lugo pide falta, pero es verdad que Germán remata muy solo, es decir, bueno, cosas que yo creo que también las marcan las dinámicas, ¿no? A un equipo que está con la flecha hacia arriba y que le salen las cosas bien, probablemente no le habría pasado.
Sí, sí, seguro, porque además yo creo que los chicos se reaccionaron, yo creo que bastante bien, pero claro, ahora vamos a ser realistas, ¿no? Estamos de últimos, los equipos que vayan a pasar por aquí, que son los equipos que están en medio de la tabla, ¿no? Como puede ser Cartagena o ahora el Racing de Getafe está un poquito más abajo. Bueno, al final vienen aquí pues a rescatar una serie de equipos, sabiendo que el Club Deportivo Lugo, a la mínima que le vienen mal dadas, el resultado que se puede encontrar pues siempre puede puntuar, ¿no? Eso, y que bueno, estamos en lo mismo de siempre a estas alturas, ¿no? Que el Club Deportivo Lugo le repita al árbitro, le resulta bastante fácil de arbitrar, y no se van a pillar los dedos con un equipo que va de colista. Por lo tanto, a partir de ahora, pensar en el partido del viernes, los chicos, pues bueno, en este caso, tiene razón Señé, ¿no? La semana es corta y lo que necesitan ahora mismo es otra vez estar al verde y olvidarse del resultado de ayer.
Fernando, hablabas ya de la afición, que volvió a responder, ¿no? Algo menos de entrada que el anterior partido, pero más de 4.500 espectadores apoyando al equipo. Bueno, con ese susto en la grada, que afortunadamente se quedó solo en eso, pero con una buena reacción de la afición, ¿no?, para que se parara el partido, para que se atendiera a ese aficionado. Y yo creo que también para la afición, bueno, es un poco reconciliarse, ¿no?, con el equipo, estos partidos con Íñigo Vélez, porque ves al equipo competir, le ves dar la cara, luchar hasta el final, y bueno, si luego no llegan los resultados o si el equipo no consigue la permanencia, pues bueno, será una pena, pero por lo menos irte con la cabeza alta, ¿no?
Sí, y se ve que además la actitud de los chicos desde que entró Íñigo, pues yo creo que es distinta, ¿no? Vemos un equipo un poquito más suelto, ¿no? Pero no tiene ese nerviosismo que tenía antes y empieza ya a ver portería contraria y a la hora de defender, pues sí que se ha echado de menos, yo por lo menos lo eché ayer, el no echarse tan atrás, sí, y no estar tan cerca de nuestra portería, quizás en la línea adelantada, pero para eso necesitas aparte de tener el equipo más trabajado, pues que el toque de confianza que tengan los chavales pues también sea importante, ¿no? Sí que influye también que no haya un 9, pero desde luego lo que dices tú, ¿no? La afición estuvo perfecta, es decir, si alguna vez quisieras tú tener una afición detrás tuya para poder sacar las castañas del fuego de una situación tan complicada como esta, yo creo que el escenario de ayer fue algo increíble, ¿no? Y bueno, quizás fue lo mejor del partido y después que bueno que se vuelva a repetir porque dentro de nada tenemos que volver a animar.
Y decía yo que todo le sale mal al Lugo y también con las lesiones, ¿no? Porque vaya desgracia lo de Bruno Pirri, que parecía que se empezaba a sentar en el 11, pierdes a Barreiro a última hora, Juanpe sigue recuperándose, Pantis también otro central que cae, José Luque no lo tiene, este Ricardo. Bueno, yo no sé si también incluso jugar con tanta tensión o con los nervios ya también incluso te puede influir en el tema de lesiones, pero vamos, está claro que ya poco más nos puede pasar.
Sí, en cuestión de lesiones, pues esa es la mala noticia. Y van cayendo poco a poco, ¿no? Después hay la segunda parte que yo creo que también es muy importante. Creo que los chavales están, los que el resto de la plantilla está compitiendo bastante bien. Y bueno, pues al final, Íñigo, con la mentalidad que está aportando al equipo, pues están jugando minutos, pues jugadores no habituales que quizás le faltaba algo de confianza y minutos en el campo para demostrar su valía, ¿no? En este caso sí que lo está consiguiendo. Y yo creo que, bueno, es la única línea a seguir. Y lo comentábamos además estos días, ¿no? Si tenemos que seguir esta categoría, que sea pues con dignidad y sobre todo compitiendo, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lo que venga tendrá que venir y ya está. Quizás la pena que me dio ayer con el tema de la afición, pues sobre todo los niños, ¿no? Que estuvieron muy implicados en el resultado, en el partido y con esa animación. Bueno, pues al final no se lo acompañó con resultados, pero bueno. Si sigue esa misma línea independientemente de la clasificación, pues yo creo que el Lugo sí que va a poder competir y poner las cosas difíciles a cualquier equipo que venga por casa.
Quizá, Fernando, llegado a esta situación, no 12 puntos a falta de 10 jornadas, la medida inteligente o la que menos daño puede hacer es, oye, mirar partido a partido, a ver si podemos ganar en Cartagena y no mirar la clasificación y hacer cuentas, porque probablemente si miras eso te vas a llevar una decepción, porque lo que necesita el Lugo ahora mismo es casi un milagro.
Sin duda, yo creo que es una buena táctica, es decir, jugar cada partido pensando en el rival y después, esa es la primera parte, ¿no? Y una vez que matemáticamente o estén matemáticamente porque las condiciones sean otras, pues pensar en la segunda parte, que sin duda ninguna es la planificación de la siguiente temporada, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo está donde tiene que estar, tiene que competir, lo está haciendo. Yo creo que el ritmo de juego es bueno. Ayer se notó tanto en la primera parte como en la segunda. Y un rival como el Racing de Santander ayer pues se llevó un premio que quizás no merecía, y por ocasiones, por cómo se planteó el partido y en circunstancias del empate como fue. A partir sí. De ahí, pues bueno, yo creo que si sale hacia el campo, yo creo que al final necesitan los 3 puntos y puede ser un siguiente partido mucho mejor, sobre todo para liberarse un poco de esa presión y poder enfrentarse pues al siguiente partido contra la Ponferradina aquí en casa, que yo creo que es el partido clave.
Las dos últimas, Fernando, hablan ya también un poco hablando más de fútbol. Bueno, le está funcionando, es el esquema que ya parece tener claro, este 3-5-2 de Íñigo Vélez, ¿no? Y el equipo ha mejorado con él, por lo menos se ve el plan que tiene, ¿no? Ayer con esos balones largos para salir a la contra, un equipo bien arropadito atrás, bueno, parece que el entrenador ha caído de pie.
Sí, y sobre todo está ocupando muy bien las bandas. En ese sentido, pues está desatascando lo que es la transición de defensa a ataque y bueno, no se complica absolutamente nada, ¿no? Empieza a haber también jugadores que empiezan a conducir un poco el balón, que eso quiere decir que jugando con el balón en los pies, pues pueden hacer algo que hasta ahora no lo hicieron, ¿no? Defensivamente yo creo que el equipo está bastante bien, tampoco no hubo muchas jugadas peligrosas por parte del Racing de Santander. Y después yo creo que a la contra el equipo está llegando rápido y bien arriba y esa es la línea a seguir. Yo creo que ahora mismo que los equipos en general de segunda división, pues algo que tengan una buena plantilla y bastante extensa y tal, que pueden hacer circulaciones de jugadores y tal, pero la mayoría de ellos pues yo creo que ya empiezan a notar un poco las cansancio en las piernas.
Claro.
Y como está ahora mismo el Lugo, lo que se está soltando es precisamente ahí, ¿no? La rabia que tienen dentro y de hacer bien las cosas, y yo creo que por ahí sí que podemos tener cosas buenas.
La buena noticia también en ataque, ¿no? Que quizá, bueno, aunque es verdad que todavía no se les vio entenderse a la perfección uno con otro, pero sí individualmente lo hicieron muy bien Sebas y Avilés, ¿no? Les falta ahí conectar, pero es verdad que nunca han jugado los dos juntos y ni menos en estas posiciones, pero bueno, por ahí funciona un poco el ataque de Lugo, ¿no? Con dos hombres muy rápidos, un poco al estilo que teníamos con Chris Ramos.
Sí, 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 eso desde luego, y además muchas veces, pues yo creo que los jugadores de segunda línea, los que no son un nueve fijo que tiene que estar cerca del área, etcétera, etcétera, pues pueden ser más interesantes quizás, pues eso, claro. ¿No? Que los centrales del equipo contrario marquen demasiado, como pasó hasta ahora con Manu Barreiro, y que jugadores rápidos, lo que dices tú, en el caso de Javi o en el caso de Sebas, que puedan entrar desde la segunda línea y crear peligro, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, bueno, las entradas por banda son fundamentales, y estos dos jugadores sí que pueden hacer daño. Ayer se notó, se vio, y el planteamiento además tiene mucho mérito lo de Ito, porque en poco tiempo consiguió que el equipo, bueno, se soltase de alguna manera, y ayer se vio perfectamente que el equipo es otro en tiempo récord.
Bueno, se le fue al Lugo la oportunidad de romper esa racha de 10 partidos sin ganar, ahora son 11, pero la cara con Íñigo Vélez es otra, la afición está mucho más orgullosa del equipo, los jugadores han dado un paso adelante. Ya decimos, quizá la medida inteligente sea pensar en el viernes, en Cartagena, no hacer cuentas, no mirar la clasificación, porque ahora mismo el reto de la salvación es casi casi tarea imposible, pero bueno, si tiene que darse la mala noticia, que sea por lo menos dando la cara, jugando así y bueno, dejando orgullosos a los Albi Vermellos. Fernando, muchas gracias, un abrazo.
Suerte, Lugo, gracias.
Y si el fútbol es cruel con el primer equipo de Lugo, también lo es con su filial, con el Polvorín, que empataba a un tanto en su visita al Ourense Club de Fútbol en el derbi, uno de los derbis de la segunda federación, un Polvorín que se adelantó por medio de Iago Parga, pero veía cómo le empataban en la recta final, y un Polvorín que también está en una posición muy complicada, porque ahora mismo es penúltimo, 18 puntos, a 14 del playoff, a 16 de la permanencia, cuando quedan 24 en juego, con lo cual, si ya el primer equipo lo tiene complicado, imagínense los de un Roberto Trasorras, que, bueno, incidía, ¿no?, en lo mal que se está portando el fútbol con los suyos.
Sabíamos que Lorenzo nos iba a esperar en dos líneas de cuatro, con dos delanteros, y tenemos que tener paciencia. No es fácil atacar una línea con gente tan junta, tan basculada. Tenemos que interpretar muy bien, moverlo de un lado a otro, y bueno, por momentos creo que lo hicimos, lo que pasa que, bueno, que es complicado cuando te defienden con tantos jugadores. Ellos creo que en la primera parte ni se acercaron, y en la segunda creo que más allá de esos 5 o 10 minutos donde el partido se volvió un poquito loco, que ellos empezaron a meter balones y nosotros empezamos a ponernos un poquito nerviosos, el partido estaba totalmente controlado por nosotros. Entonces,
bueno, las palabras de Roberto Trasorras. Al menos sí que hubo buenas noticias en la preferente, porque, perdón, en la tercera división, en la tercera federación, porque el Viveiro empataba en su visita a Arzúa sin goles, el Racing Villalbés se ganaba 1-0 al Somozas, un Villalbés que ahora mismo es cuarto, 5 puntos de renta sobre el sexto para esa lucha por los playoffs, se pone a 3 del Rápido de Bouzas, el Viveiro es séptimo, 5 puntos de ventaja sobre el descenso y a 4 del playoff. Además, el Friol venció 0-1 al Vizquerra en la segunda división de la federación, hablamos de fútbol femenino. Y bueno, reaviva un poco sus esperanzas, se pone a 8 de la permanencia. En la primera división gallega, el Lugo empató 0-0 en su visita al Vitoria Club de Fútbol B. En la preferente, Ribadeo 0, Victoria 1, Portomarín 1, Residencia 3. Además del Lemos 0, Betanzos 2. Y también hay que destacar el partido de la Sarriana, que venció 1-2 al Santirso. Sarriana sigue líder de la preferente, en descenso el Portomarín. Momento ya de hablar de baloncesto y de la derrota del Río Breogán, la segunda consecutiva en casa y ante rivales en los que quizá no lo esperábamos. Dos rivales, Betis y esta vez Zaragoza, que se estaban jugando la permanencia. Respondió, como siempre, el Pazo, 5.175 espectadores. Un Pazo, eso sí, que acabó muy cabreado con la labor arbitral, pero ya decimos que la labor arbitral, por desgracia, no fue clave en la derrota del Breogán, porque el equipo fue a remolque durante todo el encuentro. Ya empezó perdiendo el primer cuarto 20-28, 8 abajo. Perdió el segundo por 2 para irse 10 abajo al descanso. 13 abajo al final del tercer cuarto, 16 abajo. Es decir, perdió todos los cuartos, un Breogán que no estuvo bien en defensa y que en ataque también le fallaron lo de casi siempre, ¿no? Los tiros de tres y los tiros libres. Un Breogán que sí que ganó el rebote, pero que no repartió bien el balón. Bueno, ya digo, no estuvo bien el equipo de Belkomirsic. Destacados, Ethan Happ, como casi siempre, 23 puntos, 29 de valoración, 15 puntos de Lukovic y poco más. 9 puntos de Bamford, por ejemplo, fue el siguiente, y el otro que pasó de los 10 de valoración. En Zaragoza, bueno, hicieron mucho daño Chris Wright, Jessop, Mekogulu, Šimanić y sobre todo Jović, que metió 16 puntos ya en el primer cuarto. Vamos a escuchar a Veljko Mirčić.
No estuvimos bien en defensa, especialmente primer cuarto. Empezamos muy flojos, muy soft en parte defensiva, y allí porcentajes de Zaragoza fue muy bueno. Primer tiempo 17 de 19, creo, tiro de 2, y esto era mayor problema. Desde allí cogieron confianza y jugaron mejor que nosotros, tenían mejor porcentaje y con más físico. Son equipo que es más físico que nosotros, y si no tenemos energía por encima de ellos, es difícil competir contra ellos. Y hoy no estuvimos bien, especialmente atrás, y luego en ataque, segundo tiempo, fallamos muchos tiros abiertos, incluso tiros libres, y nada, Zaragoza ha merecido ganar partido.
Las palabras de Veljko Mirčić. Breogán se queda con 11 victorias, 12 derrotas, se aleja un poquito el playoff, la permanencia está bastante, bastante encarrilada, y este sábado en el SAR se va a jugar la Liga de los Pobres, podemos decir, ¿no? ¿Quién queda por delante de los... de los que están por debajo de los equipos de playoff? Bueno, vamos a analizar el partido con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, no sé si estás de acuerdo, pero supongo que sí, con el análisis de encuentro de Veljko Mirčić, de un Breogán que en ningún momento se le vio cómodo en el partido, fue a remolque durante todo el encuentro, no funcionó la defensa, no funcionó el ataque, bueno, no salió nada, vamos a decirlo así.
Correcto. Desde el salto inicial el Breogán fue, digamos, por detrás en todo lo que suponía el partido, detrás de Zaragoza. Detrás en intensidad, detrás en acierto, detrás, salvo en el rebote defensivo, detrás en todo, ¿no? Realmente el Breo no tuvo fluidez, no tuvo ese juego colectivo que tanto ha brillado en otros partidos, y después no tuvo acierto. Multitud de errores, fallar 7 de 14 en tiros libres, hacer un 50% en tiros libres, te puede suponer directamente perder un partido. Hacer un 24% en triples, un 6 de 25, lo mismo, y un 56% en tiros de 2 podría ser aceptable, salvo si tu contrincante hace un 76% claro, en tiros de 2, ¿no? Con lo cual, la realidad es que el Breo fue detrás de Zaragoza todo el partido. En el primer cuarto un inmenso Jović, que hizo un primer cuarto primoroso, de esos que se ven muy de vez en cuando, y que le abrió el camino con una pequeña ventaja a Zaragoza, que poco a poco fue incrementando siempre. Solo después del paso por los vestuarios, el Breogán tuvo un momentito, que entre el público, un poquito de garra, se puso 5 puntos, tiempo muerto de Porfirio, apretó un poquito más en defensa, un equipo muy físico y con calidad, como es Zaragoza, y el Breogán, que si no tiene ese, ¿cómo podemos decir?, ese desarrollo físico que mostró en la primera vuelta, y esa intensidad y ese pelín de suerte y de acierto, se vuelve un equipo vulnerable ante casi cualquier equipo de la competición, y lo vimos incluso contra el Farolí Rojo, donde, salvo después del paso por los vestuarios, Fuenlabrada fue capaz de poner en aprietos a Breogán en el segundo cuarto la semana pasada, un Fuenlabrada que pierde todos sus partidos por unas ventajas muy amplias, ¿no? Realmente el Breogán necesita mejorar físicamente ahora mismo, y yo creo que están teniendo un bajón físico que hay todas las temporadas y que ahora mismo lo está sufriendo después del parón de selecciones. El Breogán no está ni con mucho al nivel que estaba antes de ese parón por selecciones.
Y Dani, la explicación a estas dos derrotas en casa, ¿no? Que bueno, ya lo dices, ¿no? Un poco el nivel físico, esa baja de Sergi Quintela que también se le nota en defensa, y quizá la falta de un objetivo, bueno, tangible, ¿no? Porque la permanencia está casi hecha, el playoff sabemos todos que es muy difícil, y bueno, eso también puede afectar un poco a la mentalidad de los jugadores, ¿no? Y quizá por ahí puedan venir un poco esas dos derrotas ante dos equipos que traen mucha más necesidad que tú.
Sí, sin ninguna duda. La permanencia salvo una hecatombe extraña, no creo que ninguno de los dos equipos que desciendan de categoría llegue a las 11 victorias, lo dudo mucho. Fuenlabrada yo daría por descontado que no, y luego entre Betis y Manresa, que son los otros dos que están en la pomada, que tienen ahora mismo 5 victorias, pues no creo que ninguno llegue a las 11, ¿no? Yo creo que eso está encarrilado y que también la propia competición dispondrá a lo largo de las jornadas que quedan más victorias de Breogán. Pero sí que es verdad que el hecho de que los jugadores tuviesen un objetivo claro, el poder entrar en playoff, pero yo creo que ellos ven como ese escalón muy grande, como que sí, que se ven que compiten contra lo que decías tú, la Liga de los Pobres, del noveno hacia abajo, pero del noveno hacia arriba como que se ven un poquito más limitados. Vamos a ver ahora los partidos que vienen, ahora Obradoiro, si son capaces de competir en una cancha que va a ser muy caliente, que es un partido distinto, es un partido especial,
claro.
Por lo que es, derbi y demás, y luego son dos partidos seguidos en casa contra dos equipos en la parte de arriba de la clasificación, Juventud y Real Madrid. A partir de ahí, a ver cómo ellos se encuentran, si son capaces de recuperar ese tono físico, esa frescura y el saber compartir bien el balón, encontrando las mejores opciones. Si el Breogán vuelve a conseguir eso, podrá, en lo que queda de temporada, que queda muchísimo, queda mucha temporada, es que no podemos dar tampoco la temporada por finalizada a 20 de marzo, no, a 19 de marzo ayer. El Breogán tiene que seguir compitiendo y tiene que seguir peleando por quedar cuanto más arriba mejor. Al final es más dinero para el club, por clasificación de las televisiones, etcétera, etcétera. O sea, son muchos matices, es dinero en patrocinio, es imagen del club, es imagen de marca.
Sí.
El Breogán tiene que seguir compitiendo para estar lo más arriba posible en la clasificación al final de la liga.
Bueno, así están las cosas en Breogán en semana de derbi, semana especial de la que iremos hablando a lo largo de todos estos días de ese partido en Santiago ante Obradoiro. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro, hasta pronto.
El Ensino, por su parte, le ganó al Estudiantes por 12 en el Pazo y tiene la permanencia prácticamente asegurada, y el Chantada también ganó por 16 en el León, ya se asegura un puesto entre los tres primeros y el próximo fin de semana puede asegurarse ser primero de cara a la fase final. En voleibol, derrota del MB femenino en su despedida de la temporada, 0-3 ante Cajasol, un MB en el que se va a ir Charlie Carreño, va a llegar Pascual Saurín, el seleccionador nacional femenino, va a ser el nuevo entrenador del MB. Y el equipo masculino cayó 3-1 en Palma, pero juega los playoffs como octavo, se mide a Guaguas, va a comenzar la serie este fin de semana al mejor de tres, el primer partido en Lugo. Y vamos a hablar de fútbol sala y de la gran noticia del fin de semana con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay que hablar de ese tercer título europeo en tres ediciones de la selección española femenina, con protagonismo, como siempre, del Burela.
Ah, así es, como se suele decir, no hay dos sin tres, tenían ya dos entorchados, dos estrellas, bueno, pues se llegó la tercera, 1-5 al final del compromiso frente a Ucrania, se ha puesto bien el partido a los 11 minutos de juego, prácticamente ese penalti sobre Dani, penalti que señalaron los colegiados. Viendo las imágenes, sigo pensando que es un poquito dudoso, no así el muy posterior, a los pocos minutos, otro también en el área de Ucrania, por mano de una jugadora ucraniana, que ahí no quisieron ver nada, ni quisieron ver el VAR, bueno, pues iría uno por el otro. Al final han sido superiores, después llegaba el segundo tanto, y después era ya un poco controlar el partido, que fue lo que hicieron. Han sabido sufrir en algunos momentos, porque las ucranianas también han tenido sus ocasiones de marcar, estuvo bien también las porteras del cuadro español, así que todo bien, y al final pues celebración, tercero, teníamos el partido 100 de Peque, 101 ya con la final en el día de ayer, una Peque que al final del partido lo reconocía, tres de tres llevamos.
Hay tres y las tres las tenemos.
Al final no somos una selección, somos un equipo, somos un grupo, somos amigas, esto es increíble. No es levantarlo, es levantarlo al lado de quien lo ha hecho. Siempre lo he dicho, para mí Anita Luján es un ejemplo. Desde que estoy en esto y casi tengo uso de razón, está aquí a mi lado en la selección, siempre apoyando. Y la verdad es que ha sido muy especial.
Recuerdo para Ana Luján que estuvo allí con la selección, estaba lesionada, sabía que no iba a jugar, había sido uno de los descartes. Igual que también Vanessa Sotelo, también hubo reconocimiento para ella, que también por la lesión no tampoco pudo estar, pero bueno, al final satisfacción, incluso la propia entrenadora Claudia Pons lo reconocía y hablaba un poco, ahora hay que seguir trabajando, ya hablaba de seguir trabajando y pensar sobre todo ya en algo más grande.
muy, muy contenta, muy satisfecha con el trabajo que han hecho estas chicas. Creo que ha sido un año muy complicado. Y bueno, conseguimos otra medalla de oro para el fútbol sala femenino español. Y espero que a partir de ahora pues, puedan venir más, pensar ya en otro reto como puede ser el Mundial.
Ahí está, sí. El Mundial, dicen que el próximo año, esperemos. Que así sea, que por fin se reconozca el fútbol sala femenino como también la organización de un Mundial de este deporte.
Sí, así debería ser. Bueno, mañana analizamos el resto del fin de semana en el fútbol sala lucense. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un saludo, hasta mañana.
Y nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.